en la intersección de la avenida Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen a la hora 16.
Docentes abrazan escuelas porteñas por infraestructura educativa.
La Unión de Trabajadores de la Educación denunció la falta de inversión educativa del gobierno porteño y anunció que se realizarán mañana a las 7:45 abrazos simbólicos en distintos colegios de la ciudad.
Deportes.
Copa Sudamericana en el Centenario, Montevideo, Peñarol y Santos de Brasil, primera final.
El informe de Eladio Arregui.
Terminó la primera final en el Estadio Centenario, el mítico Estadio Centenario de Uruguay. Igualaron Peñarol y Santos 0-0. La próxima semana, el próximo miércoles, a las 21:50, en el Pacaembú se juega la segunda final y allí se conocerá al nuevo campeón de la Copa Libertadores de América. Insisto, 0-0, primera final, Peñarol y Santos en Uruguay.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, un décimo, humedad 99%, cielo cubierto, visibilidad reducida a 6 kilómetros por lluvia.
En Córdoba la temperatura 11 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Construyendo entre todos un país mejor. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en el multiteatro del amigo Carlos Rottenberg, que queda en la calle Corrientes 1283. Rápidamente pasamos a saludar a Patricio Barton. Adelante.
Hola amigos, buenas noches.
Le pedimos un poquito más de ganancia a nuestro amigo Miguel Vincent, porque estamos con la voz totalmente apagada. Parezco Rolón, es un momento más romántico.
Le sale como de chiflete.
Sí, así. Sí, mucho aire sale. Y ha venido esta noche a honrarnos con su presencia el querido Gillespie.
¡Hola! Estoy muy bien de la voz.
Sí, lo notamos muy estridente.
Ya lo veo bien arriba.
Sí, viene de Radio Rivadavia.
Sí. ¿Cómo les va? Muy bien. Han llegado numerosísimos correos, cartas, chasquis y emisarios manifestando el contento general por su aparición estos días aquí en este foro, ¿eh?
Señor.
Así que nosotros le estamos muy agradecidos.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué pasó?
¿Se pinchó? Sí, no le dura mucho.
No
le dura mucho. Es un muchacho que tiene mucho empuje, pero por ahí pierde la fe.
Y así se
pincha hasta el martes.
No me hable de pinchar, que pinché la goma en la puerta del teatro.
Ahora nos va a contar esa extraordinaria anécdota. Después que,
¿qué papelón
después
que en la puerta del teatro?
Por ahí ¿no? sí.
La gente mirando ese amontonado para no ayudarlo. Y miraban y se hacían comentarios.
Acá entraba Pepe Muiño en un carruaje que tenía 12 caballos. Y usted con la goma pinchada. Es un desprestigio.
Y así, ¿no? ladeándome.
Venían con chofer los grandes actores acá en la época de oro del teatro. Sí. Unas limusinas.
Capa, galera, bastón. Claro, y usted con la goma.
Y usted que llega con el otro la goma pinchada y se rasca la cabeza.
Parece.
Y no sabe qué hacer.
El aguilucho Gálvez llegando al programa.
Claro.
Largando humo con el auto.
Señor, en otra época, con otros compañeros como Coco Silly,
sí.
estaría cambiando la goma. En
sí,
este
a mí me la cambió un día.
Sí, por eso me acuerdo.
A mí me la cambió un día, así, junto con un montón de comedidos. Un verdadero escándalo. Pues. Nunca tanta gente para cambiar una goma sola. Voy a aprovechar para saludar a algunos amigos que tengo atrasados.
Sí.
Qué sé yo, a Fabián, el arquero de Carapachay, le quiero decir que es muy probable que haya perdido el mail que él me dio en mano propia para no mandármelo. Es muy probable, pero me voy a fijar porque tal vez esté en el auto.
¿Pero no es mejor que se lo mande? O porque
bueno, no lo sé, no lo sé. El otro saludo es para Gustavo D'Amato, otro de los compañeros de los mar, que está manejando la ruta y escuchando este programa... ¿y qué va a ser?
¿En qué ruta está? Sí,
no me lo ha dicho, pero supongo que muy lejos no debe andar.
Ah.
Que maneje con cuidado, porque la lluvia
sí, claro.
y todo.
Sí, y además, prestando atención a las cosas tan profundas que se dicen aquí, uno se pierde, no puede manejar.
No, sí se puede. No,
neuronalmente, a esta hora, uno puede estar muy comprometido.
¿Cómo va a estar comprometido neuronalmente?
Sí, bueno, además, por eso tratemos de decir cosas sencillas. No sea que este muchacho se ve por delante alguno.
¿Usted discute con la radio mientras maneja
sí,
solo?
Sí, señor, discuto y hablo eso. Eso es lo que siempre digo. Pero nadie me hace caso. Digo, aunque esté solo.
No, yo digo, no. No es así.
No, yo le
puedo llamar.
¿Sabe qué hago? También intervengo con ejemplos totalmente inconvenientes. Por ejemplo... ¿Y a usted qué es lo que más le gusta hacer durante el día en un reportaje? Y ahí yo intervengo. Y digo, una cosa terrible. Eso me divierte mucho. Tengo una edad mental de unos 3 años.
Sí, porque así va pasando el rato durante el viaje. Vio que el manejo en soledad hay que hacer cosas.
¿Cómo hay que hacer cosas?
Sí,
tiene que
agarrar
el cambio. Y se toca la corneta, ¿qué otra cosa va a hacer?
Mire, yo cuando vuelvo de La Plata solo...
Sí, a mí me da miedo.
Paro ahí en una estación de servicio que ya me tienen los sándwiches preparados.
Sí, ya me contó el muchacho de la
estación.
Estoy preparando los sándwiches para Barton, dice, a la 1 de la mañana.
Sí, escupiéndose la ceja.
Café, sándwiches, radio...
Lo que es su vida... Caramelo. Yo le envidio la vida a Barton.
Es una fiesta cuando entra en la estación de servicio.
El otro día me contó que se había comprado un colchón inflable. Hoy, que en una estación de servicio le preparan sándwiches especialmente.
No, es una fiesta entre el playero y
No será Florencio Parravicini llegando en un carro con 12 caballos, pero algo es algo.
Y algo es algo, señor, es lo que hay.
Bien, tengo más saludos, pero ahora me los olvidé. Tanto que me dan charla.
Que el pollo Raffo, dijo que el pollo Raffo...
El pollo Raffo toca en algún lugar que le fue informado a la producción, pero yo todavía no recibí ninguna comunicación.
¿No estará en la pila? ¿No leyó los...?
No. He leído todo esto, pero aquí no estaba. Y quiero agradecer muchísimo un del pintor Gabriel Perrone... que me manda primero una invitación a una muestra de su obra en la Galería Halls, que comienza, o ha comenzado ya, no, comienza, el 24 de junio y se prolongará hasta el 8 de julio de este año. Y después viene una carta personal que yo agradezco mucho. Pero la muestra de Gabriel Perrone es en la Galería Halls del 24 de junio al 8 de julio. Estoy buscando la dirección
de la galería. Creo que está acá, mire.
Pero debe estar aquí.
Aquí. Acá.
Ahí está, en la tarjeta, ¿no?
Es en la calle Arroyo.
Bueno.
Todas las galerías están ahí. Arroyo 862.
Muy bien. Ahí en, ¿y dice el horario?
El horario no lo dice. Dice 19 horas es la apertura, el 24.
Ah, y será todo lo
que. Pero las galerías están ahí a la tarde.
Bueno, fantástico. Y adjunta también un libro de su padre, de Jorge Perrone, que es un tomo del Diario de la Historia Argentina, que es una bella idea, es una historia de la Argentina, pero compaginada como si fuera una colección de diarios.
De diarios.
Y además encuadernada con con un gran criterio,
Es con el formato de diario.
Un bello libro, un muy bello libro. Un formato parecido a un diario.
A un diario. Sí.
Es para bastante que grande.
Toda la historia así, con el
y
formato
toda
de
la
diario.
Historia así.
Para que no se la crea, es con forma de diario.
Es verdad, es verdad. Se torna más ficcional que en los libros de lectura.
Bien. Bueno, también tenemos para agradecer, llegó el periódico Planeando sobre Bue, que es Buenos Aires, en este caso. Que es un recomendador de artes y espectáculos.
Recomienda a nosotros?
Ahora voy a leer si nos recomienda a nosotros. Espero que sí, porque esto
lo va a recomendar a nosotros? No tenemos nada que ver ni con el arte ni con los espectáculos.
Bueno, pero igual, si usted ve las cosas.
Un programa de radio, señor.
¿Alguna cosa que recomiendan acá?
Bueno, a ver, ¿qué recomiendan?
A ver, así, al azar.
Hombre, porque estoy esperando a que alguien me recomiende algo.
Noche de Ronda, por ejemplo.
Ah, oh, cómo no.
Hay que hacer una ronda.
Clásica y moderna, mira.
Noche de Ronda.
¿A dónde va?
A la ronda.
Lucila Gandolfo y Ezequiel Rocha cantan Cosas del Corazón.
Bueno, ¿qué otro? Ese me gustó más.
Oscar Serrano, Big Band.
¿Oscar Serrano, el trompetista?
Oscar Serrano tiene una big band excepcional, donde hace la música de Glenn Miller, de Duke Ellington, Count Basie, las grandes bandas americanas.
Hasta los jueves, a las 20:30.
Esto debe ser de Margarita Gilgu.
Sí, señor, ahí en la calle Chacabuco 875. Si quieren les leo todo el periódico entero y ahí
suena muy bien la banda.
Hacemos todo el programa así.
Ahí era, ¿no?
Sí. Toma el tren A
de Duke Ellington, dale. Bueno, eso ya, es
sí.
Todo lo que traía.
Sí. Es un periódico gratuito, están varias.
Saludos
librerías.
Que traía atrás hoy, incluso el lunes cumplía años esta chica que a veces viene acá a la puerta, que no sé si es María Alejandra, creo, pero bueno, un saludo atrasado también para ella. Y ahora sí podemos pasar a la parte conceptual del programa, querido Barton.
Mire,
¿por qué ha llegado tarde?
No, vine medio ladeado porque desde unas 20 cuadras percibí que venía como cargando más por la izquierda.
Ajá, ¿en qué sentido? ¿Esto vino a pie?
No, con el auto como que se iba, ¿vio? Como tira el volante por el lado y
se
va.
Se le pinchó una goma.
Y era eso, efectivamente, pero digo,
yo me doy cuenta enseguida cuando se me pinchó una goma.
Sí, porque
por ejemplo, cuando uno siente que el auto crepita, se pinchó una goma.
Y digo,
tengo un oído yo para...
No,
Yo oigo un auto y enseguida me doy cuenta lo que le pasa.
Y la correa, ¿vio? La correa que hace...
¿Qué tiene que ver la correa con la goma?
La correa con la goma.
Que el señor identifica por los ruidos. ¿Qué ruido hace la correa cuando la tiene que cambiar?
Exactamente, ese ruido. Yo oigo, por ejemplo, que el auto hace... Y digo, la correa.
La correa para atar al loco que lleva, señor. Bueno, entonces dije, como yo soy de persistir... Soy un tipo...
Que es una pecotapé.
Dije, no, yo voy a llegar a la puerta del teatro, sea lo
sea
que sea.
Sea como fuere, yo como igual. Pero no porque soy de persistir, sino porque juré hace ya muchos años que no iba a cambiar nunca más una goma.
Y entonces vine por Corrientes con las balizas puestas.
¡Ah, qué lindo!
Como corresponde.
Una laraca. Me gusta venir por Corrientes. Veniendo... Con las balizas puestas y una goma pinchada.
¿No quiere cuatro motos que vayan a la policía porque pinchó la goma?
¿Y sabe lo que más molesta a los tipos que le tocan la bocina?
Sí, apurate.
Abriendo los ojos, no, le dicen, ¡se te pinchó la goma! ¡Se te pinchó la goma!
¡Ya sé!
¡Ya sé! Le digo. Vos venís, el auto se incendia, por ejemplo. Sí. ¡Maestro, yo le estoy incendiando el gasé, estoy adentro!
Digo, cuando iba por Callao, que sacaba unas cinco cuadras, cuatro cuadras.
Sí.
Digo, no sé si voy a llegar.
Ah, sí, yo siempre digo eso. No sé, digo cuando reto a mis hijos.
¿Qué les dice?
No sé si voy a llegar. Porque, digo, cuando hay una fecha, ponele.
Ay.
No sé si voy a estar con ustedes.
Por los disgustos que le dan.
Sí, porque me van a matar a disgustos y así.
Bueno, yo no sabía si llegaba hasta la puerta.
Lo que cometió es un error garrafal.
¿Por qué un error?
Porque tiene poco barrio usted. La verdad, lo tengo que decir hoy.
Dígalo.
Lo iba a decir otro día, pero ya que estoy hoy, lo
claro.
Digo.
Porque incluso si usted lo dice otro día, que no viene acá a la radio, no tiene la misma repercusión. No.
Lo dice mientras escucha la radio, tiene poco barrio.
Claro, eso siempre, pero...
Porque la goma que usted ya la deformó con tantas cuadras que no sirve para nada.
No
esa
sirve
goma...
para nada, señor.
No me lo diga
esto,
así.
Pero
se,
sí.
Se lo va a decir esta misma noche el gomero.
Sí.
O gomero le va a decir...
La deformó. Si la goma está viene al mundo para estar con aire. Si no tiene aire...
Pero es nueva la goma. Todavía
era.
Todavía tiene los pelos.
Sí.
No, que una goma peluda.
¿No vio qué?
Todavía tiene los pelos. Nunca vi gomas peludas.
Cuando
o
la
usted
goma...
le pone como al volante una cubierta peluda a las gomas en el invierno para que no tengan frío. Para que no entre, no pase el frío para arriba.
Cuando la goma es nueva, le viene con pelo, señor.
Bueno, no le va a servir más, le va a decir el gomero.
No.
¿Por qué
esto
me va a
tiene
decir?
Que cambiarlo. Si quiere, tengo una de ocasión por...
Una recapada.
$1,000.
No, ¿y qué? Recapada, $1,000, señor.
Sí, señor, ¿qué? Porque son las 3 de la mañana.
Y bueno, espero mañana. Con $1,000 me voy a la
mañana
calle
Catrín. Y vas entre ruedas a tu casa.
No vuelvo a casa, me voy a...
Al Sheraton.
Sí. Me pago
bueno,
una suite de $1,000 y se
El señor
terminó.
Tiene razón. Nosotros somos gomeros desde hace mucho tiempo, tenemos esta gomería acá en esta esquina.
¿No vio, sí. ¿No vio el letrero gigante y luminoso que dice...?
Pero dice supermercado.
Gomería Open...
¿Open 24?
Open 22.
Pero discúlpeme, está opacado por el cartel del supermercado. Es...
Bueno, pero estamos acá en el barrio hace 35 años, Rubén y yo.
¿Y cuál es su nombre?
Rubén. Por eso no lo digo, porque para no confundir. Rubén y yo.
Y yo me llamo Joe.
Bueno, y...
Joe Mantegna.
¿Y lo cambia, la goma la cambia Rubén o yo?
No importa, señor.
En un
cada
minuto
uno
la cambiamos,
asume su
señor.
Responsabilidad, las cambiamos todos los días. Yo le puedo hacer desde un recapado...
Sí.
...hasta un control de calidad... De la válvula escupiendo.
Bueno, pero eso
con
no es...
Con mi propia salida. Bueno, porque quiero decir que...
Escupir por
no
escupir
se me cae
yo.
Ninguna medalla.
No, no, no. Acá no. Lo que hay que hacer se
¿Cuántas
hace.
Medallas tiene?
Ninguna, pero por eso no se me cae.
Bueno, mire...
Estamos aquí hace mucho tiempo. Los dos muchachos, se llama la gomería.
Ah, los dos muchachos, sí. Cambió de nombre, qué rápido.
Que Rubén y Joe.
Ahora, disculpen, ustedes se encargan de todo porque yo tengo que hacer un programa.
Sí, de todo lo que comería.
No me puedo ocupar.
Todo lo que comería, no podemos.
¿Cómo de
si
todo?
Usted, por ejemplo, quiere hacer una sucesión.
Bueno, no.
Me conviene ir a un abogado. La verdad, yo me doy maño para todo, pero tanto como eso, no.
Digo, señor, no me puedo ocupar, no puedo salir ahora, ir a cambiar la goma.
No, la goma se cambia acá adentro.
Sí, ¿por qué
no
vamos
tiene
a
que
el
salir?
Auto fuera para cambiarla en la calle, si usted ya lo adentró.
Bueno, pero esto lo levanta usted, tiene, me imagino, todo.
Sí, señor.
Sí, ¿no ve la bañadera que hay ahí al costado?
Claro, incluso se lo hizo poner abajo de su auto, hay una fosa. Y nosotros miramos desde abajo.
¿Pero y para qué la fosa?
Para mirar desde abajo.
Pero para cambiar una goma tiene que mirar.
No,
abajo.
Pero miramos.
Hacemos
desde
una
abajo.
Inspección ocular de todo el estado del auto.
Usted por ahí tiene roto, anda a saber qué, y sigue andando por ahí.
Sí.
Usted no sabe, ¿no ve? El 35% de los conductores
sí.
tienen algo roto y no lo saben.
Bueno, pero... Mire, yo no tengo tiempo y no es el momento de enterarme
no,
si tengo algo roto o no tengo algo roto.
No, momentito.
Seguí andando por ahí con algo roto y que lo digan a tus espaldas.
Pero...
Tampoco vengas...
Hasta ahora viví lo más bien de este modo, señor, no me
está
voy
bien,
a venir
pero
ahora.
Acá hay evidentemente una dificultad y esto nos va a llevar tiempo. Esto no es de un...
¿Qué tiempo? Cambiar una goma. Es una ciencia. Ahora.
Cámbiela usted. Lo dejó el auto tirado ahí en la puerta.
Bueno, pero le digo, no es mi oficio. Ustedes
son cuatro...
se dedican a eso.
No es oficio. Usted, por ejemplo, cuando va a tocar el timbre de una casa, tampoco es oficio. Que se lo hace tocar por el automóvil club.
No, señor, pero tocar timbre no es un oficio. En cambio, el gomero, ¿cómo se llama su oficio? ¿Gomero?
No, soy Joe.
No, su oficio.
El señor Rubén. Mi oficio...
Es gomero, neumatiquero...
Asistente especialista en cuestiones relacionadas con los neumáticos.
¿Cambia la goma?
Momentito. Es un mal educado este tipo. Desde que entró...
Yo, ¿sabés qué hago? Lo agarro de la nuca y lo ahogo en la bañadera esa que tenemos.
Pero es una cosa de loco. Vino con un tupé que...
Sí.
Bueno, ¿cuándo está esto? ¿Cuánto cuesta?
Bueno, ¿a qué hora termina su programa?
No, a las 2 de la mañana.
Bueno, tengo. Vengo a buscarlo a las 6 que lo tiene.
¿Pero cómo a las 6 lo tengo, señor?
Hay que probar que no siga pinchada.
Claro.
Se hace en el momento esto.
Sí, en el momento. Se hace en el momento que se hace. Usted no es el único.
No, bien. Bueno, no, ¿cuánta gente pinchó en esta hora?
Tenemos una lista de espera. ¿De cuántas personas?
Sí, no, ojo que hay tipos que pidieron el turno. Hay gente a la 1:15, 1:20.
¿Quién pide turno para...?
La señora de acá a la vuelta, la viuda, viene a traer el auto.
Viene todos los meses a que le cambiamos las gomas. Porque las hace rotar. La que iban adelante la pone atrás y la que iba atrás la pone adelante.
Bueno, está
porque
bien.
Porque así funciona mejor el auto.
Pero una vez por mes.
Ella.
Una vez por mes no es una exageración.
Bueno, pero tiene justamente hoy, es el día.
Bueno, 1:15 de la mañana viene la señora, estamos esperando. ¿No ve cómo estamos vestidos?
Bueno, sí, ¿cómo están vestidos?
Como para esperar una viuda.
Impecable.
Discúlpeme, esta es una emergencia porque yo pinché una goma.
¿De la viuda? Sí.
No.
Sí, realmente sí.
Le digo, rotar las gomas las rota en cualquier momento, las puedo rotar en otro momento.
Bueno, pero usted no es el centro del mundo. Buenas tardes.
No digo que
36...
sea el centro. No, pero espere, yo no dije que era ni centro del mundo
ni
nada.
No, el instalador no se presta, señor.
Señor, escúcheme, por favor.
No, para el disco está no, pibe. Solo autos aquí.
Le dejo, me presta atención, por favor, que yo soy primero que el nene.
Estoy entendiendo a los que se asoman.
Soy primero que el nene.
Sí, no, pero mira, están tocando la corneta.
Qué delicadeza.
Por favor, ¿se puede apurar?
¿Quién es usted?
Rubén.
Había ido al fondo a buscar una herramienta. Por favor.
¿Qué? Dígale a yo que se apure.
Bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Cambiar la goma?
Yo quiero que me cambie la goma, señor.
6 de la mañana lo esperamos, basta, termina.
No, 6 de la mañana me lo llevo otro lado.
Antes de irse, lo que vamos a hacer es vamos a echar un vistazo a la goma.
Bueno, listo.
A ver,
no tengo ningún problema. Bien.
¿Qué es eso?
Los ruidos que hacemos cuando sacamos una goma. ¿Quiere que la saquemos un ruido? Plin, drum.
Ay, qué goma.
Hasta a ver. Esta cámara no sirve más, Rubén.
No, esta es la cámara.
Está podrida. ¿Cuánto hace que tiene esta goma?
Es nueva.
¿Lo
digo?
Engañaron. ¿Dónde la compró?
Acá, señor, me la vendió.
No.
¿Cómo la compró acá?
No puede ser.
Sí, es un de trapo rejilla la cámara.
Señor, me la vendió usted, Rubén.
No, estará en un error.
Acá tengo la boleta, mire, la semana pasada.
Esta boleta no es de acá.
No, es prácticamente igual, pero...
Prácticamente igual, pero está falsificada.
¿Cómo falsificar si yo estuve en este mismo lugar?
Yo no le recuerdo la cara suya.
Yo tampoco,
Señor, yo...
Mire que si lo hubiera visto, lo recordaría.
Vine el lunes, me dijo que ese día no me podía atender porque venía la viuda, vine el martes.
No.
Eso sí pasó.
Sí, se ve que estuvo averiguando,
sí.
Señor.
Eso sí pasó, el resto no.
Bueno, y me la vendió usted, señor.
¿Cuándo?
Así que tendrá garantía. El martes.
¿Cómo estaba vestido, señor?
Sí, eso.
Igual que ahora.
Correcto, entonces es verdad, con el mameluco. A ver, otra pregunta.
Otro detalle.
¿A quemarropa?
¿Llovía?
No, no sé, creo que no, no llovía.
Entonces es verdad, no llovía. Sí, sí, sí.
Hasta ahora no le creía.
No, pero la verdad que ahora
con este con la última respuesta me ha dejado...
Pero señor, vine acá, por favor.
Bueno, ¿qué pretende entonces?
Pretendo que si el neumático está en garantía, bueno...
Sí, está en garantía, pero está... Uy, mire, qué casualidad, venció hace 5 minutos.
Sí. ¿Cómo? ¿Ese no tiene hora?
¿Cómo no? Sí, sí. Hace 5 minutos eran las 12.
Y era el día anterior.
Y del día anterior.
No, discúlpeme, yo estoy hace como 15 minutos acá hablando con...
Sí, no, pero no había hablado de la garantía.
Nunca planteó el tema de la garantía.
No, había planteado ayer...
Claro, hubiera, claro, en vez de hablar tanto, de contar las cosas
irse
que
por
tiene,
la rama.
No tiene...
Pero ¿qué irse por la rama?
Tiene un programa de radio, a nosotros que nos importa. Sí, sí. No, tuvo que contar todo. Ahora ya es tarde.
Pero ustedes me demoraron
no,
con lo
no,
de
señor,
la duda
no,
y lo
señor,
de...
La garantía dice esto.
No, el señor vino a darse corte.
No me
de lo que
corte.
Trabaja que yo, se le venció la garantía. Punto.
Mientras no, vos estabas hablando gilada, se te venció la garantía.
Pero que, escúchame.
Mamerto.
No, no me vengas a hablar así porque te pongo a cariño.
No,
¿eh?
Te iba a hablar bien, pero como vi que se te venció la garantía, no me importa nada. Así que esta cámara está podrida, pero no por mal uso.
Sí, sí,
¿sabés
sí
qué? Poneme la rueda otra vez que me lo llevo el auto.
Epa,
me lo llevo la rueda por otro lugar.
Te va a costar, no es gratis.
Me lo llevo a otro lugar.
Pero lo sacamos y ponemos rueda no gratis laburar. Nosotros. Que es, sacarla son ¿qué? 50 pesos.
¿Y ponerla?
75.
Bueno, ponémela.
Epa, señor. Sí,
pero me la ponés gratis porque...
Pero no, tengo que cobrar la sacada también.
No, señor, porque el que, primero, el señor me la puso el martes.
125 pesos, señor.
Bueno, yo pagué la puesta,
sí,
la puesta de rueda del señor que fue quien me la puso. Ahora, o si usted la
mire
saca...
Mire que lo están esperando en la otra estación de servicio en La Plata.
Con los sándwiches. bueno... 39.
No, 39 no. Acá me tiene que solucionar el problema.
¿Qué problema?
Porque
no,
no me puedo ir con tres ruedas.
Nosotros.
¿Qué problema? Me estás poniendo nervioso.
No me puedo ir con tres ruedas, señor. Por favor, arregle esa goma o cambie. ¿Cuánto vale una nueva? A ver, porque
¿sabe lo que hago? 1000 pesos, ya se lo dije. 1000 pesos recapada.
¿Pero cómo 1000 pesos recapada? Sí.
Recapada 1000 pesos.
Bueno, ¿sabes qué? Te voy a hacer un cheque.
Salvo que la quieras nueva.
¿Nueva cuánto vale?
900.
Bueno, entonces nueva, señor, de más barata nueva.
Ah, ve qué piola que soy con tal de ahorrarte un peso. Pero es mucho mejor la recapada.
Sí, porque la recapada...
La recapamos nosotros.
Claro.
Pero, discúlpeme, la recapada es una capa sobre una sí, rueda que ya no sirve.
Está bien, pero la nueva, ¿de dónde viene? De Japón. ¿Quién controla eso?
Que andás a ver si no está loco.
200 gomas en un barco.
Que te la hizo por ahí está loco.
Claro.
¿Y quién lo sabe?
No, discúlpeme, yo...
Hace 2 cuadras y te quedás sin goma.
No, los japoneses...
Me tocó un japonés loco.
Pero, ¿por qué
mal,
me va a tocar?
Te la armó mal. En cambio, nosotros te la armamos bien.
Te pagan 5 pesos la hora, los japoneses. Imagínate cómo va a ser la goma.
Eso es en China, en otro lado. Bueno. Japón les pagan bien a los tipos.
Bueno, entonces, con más razón. No laburan casi nunca.
Sí, señor, no vio que son muy laboriosos.
Salvo cuando hacen huelga.
No, mire, yo confío en el neumático japonés.
Y bueno, vaya a Japón a la
yo confío. No, claro, vaya a Japón, no.
Enfrente hay un japonés, pero lástima que tiene una tintorería.
Bueno,
no,
no, yo le
no
digo...
una gomería. Hágase, ya que está, hágase planchar el traje.
Escúcheme, la verdad que estoy enfurecido. Aunque no se me note, estoy enfurecido.
Ah, oh, sí, lo noté.
Porque
sí, sí.
Conservo la forma porque soy un tipo educado.
Ah, no, no.
Oh, sí.
¿Qué te pasa vos? ¿Te haces
no, nada,
el compadrito?
Nada, nada, nada. Estaba mirando lo educado que era.
Ah. Así que, aunque sea por 75 pesos, ponémela y yo te voy a dar las instrucciones de cómo quiero que me la ponga.
Momentito. Ni por dinero.
Porque yo soy un tipo de
no
dar órdenes.
Te la va a poner el empleado.
No.
Mauricio.
No. A mí no me la pone ningún empleado.
Atendelo al señor. Atendelo al señor mientras nosotros vamos a hacer una pausa. Pausa.
No,
pausa, ¿qué pausa? No.
No,
íbamos a hacer una pausa, pero ahora me emperré. Vamos a saludar. Vamos a saludar a nuestros amigos de Facebook y nuestros amigos de los mails y todo lo demás. Tome, tome. Listo, empiece, Guile.
Muy bien, bueno, hay cantidad de gente que dice...
¿Qué dice qué?
El mejor programa de la radiofonía mundial.
¿Cuál es?
Dice Leonardo Sánchez, se refiere a este. Somos Fernando y Cecilia, los escuchamos todas las noches. Somos de Tucumán, pero estamos en el sur del país. ¿Puede ser golpear a la puerta?
Muy bien. Dolina, te escucho desde chiquita porque mi mamá te escuchaba y no puedo abandonarte. Sos mi amante de todas las noches, etcétera, etcétera. Dice Jazmín Galvalisi. Barton.
Bueno, hay algunos mensajes del Facebook, que es La Venganza Será Terrible sitio oficial. Queremos decir que no los vemos online ahora, son mensajes que dejaron, que están impresos. Sí. Magalí Argüello Páez está enojada, me dice que Barton, pasando a la General Paz, también se hace el asado con leña y así, manda saludos. ¿Y eso, la mayoría son saludos. Viejos son los trapos negros, increíble el programa, dice Mauro Agüero.
Quiero saludarlos por su excelente programa, los escucho todos los días, grita Sergio Martínez, y etcétera.
Muy bien, acá le dan el dato de que hoy, entre paréntesis, ayer, fue el aniversario de la muerte de Borges.
Sí.
Y del nacimiento del Che Guevara.
Así es.
Y acá le dan alguna frase que Darío Sandrone, el oyente, no recuerda de a quién pertenecen. Una de ellas es: póngase sereno y apunte bien, va a matar a un hombre.
¿Y la otra?
Que es todos los hombres, puso entre...
Sí, que todos.
Es una construcción, sí, de él. Y la otra es: los espejos, la cópula y el capital son abominables porque multiplican el número de los hombres oprimidos.
Bueno, el otro día también se retiró del fútbol el muñeco Gallardo.
Sí.
Un jugadorazo, verdaderamente.
Sí.
Y se retiró tranquilamente, salió campeón en la Liga Uruguaya y se fue a su casa.
¿No le dieron un arco?
No le dieron nada, así que... un jugador que me ha gustado, sí, siempre, gran jugador de River, no tan reconocido, ya la historia seguramente le va a dar el lugar, sí, que él merece, el mejor jugador argentino en el Mundial 98, yo creo, y
un jugador de unas características que River no ha vuelto a tener,
verdadero conductor, ese es un conductor, no un tipo que gambetea a muchas personas. Bien. Alejandro, te felicito, pero por el programa, etcétera. ¿Dónde puedo ir a cambiar tu libro Crónica del Ángel Gris?
¿Por qué?
Que me lo regalaron fallado, es decir, ni siquiera lo compró. Dice, no me mande a preguntarle al que me lo regaló porque no lo vi más. Y no lo vio más porque a propósito se lo regaló fallado.
Encajó.
Claro. Además, ¿quién le dijo que está fallado? Por ahí es así, él dijo.
Claro.
No, usted sabe que Crónica del Ángel Gris, la edición, que yo tengo una edición del año...
Sí.
Venían en algunos relatos, en algunos textos está como doble la letra. Por ahí es esa falla que tiene.
No, dice
hoy
que
mi premisa, ahora
estaba mal armado, que llegaba a ponerle hasta el capítulo 15 y después venía otra vez el 1.
Ah, sí, está mal. O es la obra así, digamos.
Sí, eso es lo que... yo no me acuerdo ahora tampoco. Hola, gente linda. Quisiera preguntar si se les ocurren charlas para hacer en un ascensor de 6 pisos.
¿Por qué de 6 pisos?
Porque vive en una casa que tiene 6 pisos. Temas de charla para el ascensor.
Para 6 pisos...
Hay que ser rápido.
Es poco tiempo, sí.
Hay que ser rápido.
Hay que ir a temas concretos.
Sí, y al punto. Si usted se quiere levantar una mena...
¿Y qué dice?
Golpea la mano y dice, bueno.
Faltan 4 pisos.
Claro. ¿Plata o qué?
Por suerte yo vivo en el segundo, le dice la mina y se baja.
Y se baja. Por eso, tiene que ser todavía más expeditivo. ¿Qué más, Guile? ¿No ha visto ahí muchísimos mensajes saludándolo a usted?
Sí, pero no los quiero mencionar.
Ah, bueno, entonces no va a mencionar.
No los voy a mencionar.
Ninguno va a mencionar.
Pero sí,
todos los nombran usted.
No, pero sí los de Stronati.
Y lo aman.
Buenísima la participación de Stronati, de Noni Turnes, y el que dice: Stronati, qué alegría verlos juntos de nuevo.
Bueno. Sí, hay algunos atrasados.
De Fernando.
Atrasado.
Gracias a Pablo Alí, desde Reus, en Tarragona, a Boris Baluk, que está en el Chaco, y ya en su juventud nos escuchaba por Radio El Mundo. María Clara, desde La Rioja, cita un fragmento del protagonista del Guardián en el Centeno, aquel libro de Salinger, que acá se llamaba de 20 maneras distintas, pero en un momento dice el protagonista, el hermano de Phoebe: los libros que me gustan son aquellos que cuando uno los termina de leer desearía ser amigo del autor para poder llamarlo cuando uno quisiera. Y eso me sucede a mí, dice María Clara desde La Rioja, etcétera. Bueno, Bueno, muchas gracias por todo lo que dice después, que está lleno de afecto. Gracias.
Muy bien, siempre los escucho. Bueno, se refiere a mí con mucho cariño. Ojalá que se quede definitivamente en el programa.
Sí, ojalá.
Un gran abrazo y que nunca se acaben las anécdotas a Barton.
Nunca se le acaban. Cuénteme una anécdota.
Resulta que un día... ¿Sabe lo que me pasó?
No, pero lea los mensajes.
Como el Cristo de Recordando el Show de Molina, que hizo blanco.
Dale.
Paola Zunde dice: maestro, cante la petilla mata.
Sí, no sé cuál es.
Dice que alguna vez se la escuchó cantarla.
Sí, pero a lo mejor no sé qué se llama la petilla mata. Laura Asta y Claudio, que están en Capilla, está en Capilla del Monte, y Carlos Lombardo son otros de los que merecen nuestro agradecimiento por su cariño. ¿Qué más?
Ahí Fabiana Frascaroli.
¿Qué tal?
Muy bien. Vengo atrasada porque tengo que escuchar por podcast. Está escuchando el programa por podcast.
Sí, está in.
Lo quiero, besos desde el lago de Averno, en Nápoles.
Ajá.
Ah, claro, porque hay gente que baja los programas de unos sitios de internet.
Sí, está Venganza del Pasado, sí, hay otro que es LBCT Player. Sí,
Hugo Ortiz desde Mendoza dice que nos sintoniza por LB4 de San Rafael Mendoza, En tanto que Fernando está en Montevideo y calculo yo, nos escuchará por radio El Espectador.
Nicolás Moincalard es de Córdoba y nos responsabiliza de que está como un estúpido todo el día por el sueño que tiene durante la mañana y eso.
Muy bien. Es un gusto poder contactarme con ustedes, dice Vanina Mundaca. Quería pedirle si por favor le pueden mandar un beso gigante, un abrazo de oso a mi novio Matías, porque cumplimos un año de novios.
Bueno.
Y es el mejor hombre que he conocido.
Y sí, si no, no sería su novio. Es el segundo mejor hombre que he conocido.
Igual es un año, todavía es un tiempo de... Sí. Todavía está la garantía.
Sí. Vanessa Vane quiere que cantemos el... Dice, ¿podrías cantar el tango Rubí? Nadie lo canta mejor que vos. Yo no lo canto. Ese rolón. Bueno. ¿Puede ser que el tema de Recordando el Show de Alejandro Molina sea la música de Caprichosa que canta Karina Biorlegui? No.
No.
Se parece... Para nada. Bueno, ya está. Tengo muchas más, pero vamos a hacer ahora sí una pausa, porque yo estaba desesperado por hacer una pausa.
Ahora,
y enseguida hablaremos de la primera mujer del rey Felipe Augusto de Francia. La trató tan mal el tipo, che, que te juro que me da bronca. Pausa.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Barcelona?
Ironía.
Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13.
Por la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Ballet in Dance es la única revista en circulación dedicada al mundo de la danza, con noticias nacionales e internacionales. Este mes nos sumergimos en el liviano romanticismo del diseño coreográfico de La Musa del Capricho, creado por Dana Frigoli. Te contamos qué resultó del primer encuentro federal del tango, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Municipalidad de La Falda, y del tercer Festival Internacional de Folclore de La Plata. En su paso por Buenos Aires, entrevistamos a Nina Dipla, la bailarina franco-griega, discípula de Pina Bausch. Una indagación sobre el movimiento auténtico. Además, las secciones fijas de tango, danza árabe, comentarios, cartelera de espectáculos y argentinos en el exterior, audiciones, cursos a distancia, novedades editoriales, convocatorias, subsidios, becas, concursos y festivales. Ballet in Dance es mensual y se distribuye en forma gratuita en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Suscribite a info@ballet in dance.com.
www.lavengeancedance.com.ar.
Revistas culturales argentinas.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Seguinos en @lavenganzaradio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. ¿Escuchaste a Muleiro?
Información.
Sábado, mediodía, de 11 a 12.
Por la radio pública.
Música y más música para la noche del sábado, a las 21.
Y hoy los protagonistas de esto van a ser Olga Guillot y Humberto Constantini.
Los boleros se enamoran en Dos Gardenias, con Eduardo Aliberti.
Me encanta que uno se enganche de cualquier efeméride para recordar a Astor Piazzolla.
Música de ayer y de mañana, desde las 22, Flores Negras, con Mariano del Mazo y Andrés Casac.
El Higinio Mena, que había nacido en la población Ranchos en 1947.
A partir de las 23:30, los sonidos nos abrazan en Tímpano, con Daniel Viglietti.
Hay gente que consigue cosas rarísimas.
A la medianoche.
Es que estamos haciendo un programa de canciones, de música.
Dos pasadiscos traen sus mejores canciones.
Era simplemente un disco que acá salió.
Plácido Domingo.
Vamos a empezar todo distinto. Gracias, chau, hasta luego.
Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. El fin de semana, la radio pública es música.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. No dijimos al comienzo que mañana estaremos en La Plata.
Sí, atención Plata, atención Berizo, atención Ensenada, atención City Bell.
Bell. City mañana Bell. En el Teatro Coliseo Podestá.
Estaremos.
Estaremos con el programa en vivo, con grandes sorpresas, sorteos.
Sí, mujeres.
Sí, señor. Un cuerpo de baile increíble.
El ballet de Radio Provincia.
Mañana, en el Coliseo Podestá de La Plata.
Bueno, quiero saludar también a la gente de Radio 10, que este mes nos afanó en las mediciones. Nos ganó ampliamente.
¿Sí?
Nos ganó por goleada.
No por penales, no por...
Nada de Chubut. Nos ganó ampliamente, así que una gran felicitación a todos los que trabajan ahí, al titular del programa, pero también a todos los que trabajan para conseguir que la radio llegue bien a todas partes. Así que nosotros, no es que pretendamos que a ellos les vaya mal, queremos que a nosotros nos vaya mejor que a ellos. Pero nos alegramos porque vemos que el trabajo rinde sus frutos, así que seguiremos trabajando para ver si... Nos va bien, tenemos muy buena audiencia, pero la de ellos es estupenda, muy bien. Mejor que la nuestra. Así que como...
En cantidad.
Bueno, ¿en qué otra cosa? Si estamos midiendo rating, ¿qué querés que
en
te
más,
diga?
No sé si
mejor. Son más altos los oyentes nuestros, qué sé yo. Bueno, señores, hablaremos de lo que sucedió al rey Felipe Augusto de Francia con su primera esposa Isabel de Henao. Así que nos ubicamos hace muchos años, en 1184. Por esos tiempos, Felipe Augusto, que era el hijo del rey Luis VII, tenía 19 años y gobernaba de hacía 4. O sea que ya a los 15 años estaba gobernando Francia. No como ahora, que un chico de 15 años no sabe ni atarse los cordones de los zapatos, no sabe. Bueno, antes era otra cosa, señor, etcétera.
Sí.
Digo, toda esa conversación podría desarrollarse, no aquí en la radio, pero en los oyentes en su casa. Ah, yo cuando tenía 15 años, todo eso, etcétera. Bien, pero ahora seguimos con esto.
Sí, sí, sí.
Hay que seguir con el hilo de la historia.
A Felipe Augusto lo habían casado con Isabel de Henao, una doncella no muy agraciada, hija de un noble rico. Pero el matrimonio no parecía funcionar del todo bien. Poco tiempo después de la unión, Felipe Augusto quiso repudiar a su esposa de arriba abajo. Bueno, hubo una asamblea de religiosos, la convocaron, para discutir sobre el repudio de la soberana. Bueno, una de las razones era que el rey luchaba contra una coalición de grandes señores, es decir, de señores feudales. En aquel tiempo el poder del rey de Francia, en realidad de casi todos los reyes, era muy limitado, y los varones, con B, los señores feudales, solían armar coaliciones para que a menudo eran más fuertes que el rey mismo, ¿no? Bueno, en ese momento Felipe Augusto estaba luchando contra una coalición de grandes señores, y entre estos grandes señores estaban nada menos que los padres y los tíos de Isabel, que se disputaban algunos territorios. Entonces Felipe acusaba a la reina de tomar partido por su familia en contra del propio rey. Eso es lo que decía ante la asamblea de religiosos. ¿Cómo puede ser?, decía Felipe Augusto, etcétera. Bueno, para justificar el divorcio, algunos eclesiásticos hablaban de un parentesco entre los esposos. Siempre, cada vez que querían anular un matrimonio, decían, estos son primos, son qué sé yo. Bueno. Otros, todavía peores, más pérfidos, insinuaban que la reina tenía un amante. Y además, por si eso fuera poco, el rey hacía pasear a algunos funcionarios pintones por los corredores con autorización de seducir a la reina. De este modo se pretendía que Isabel cayera en la tentación de recibir a alguno de estos giles en su aposento y entonces descubrirla en un encuentro amoroso. Pero esta estratagema no funcionó. Isabel, en verdad, estaba desesperada porque no quería perder el favor de la corte, y lo quería el rey, degenerado y todo, lo quería. Y para no ser expulsada, trató de conmover a Felipe Augusto, e hizo algo que nunca nadie imaginó. Una mañana de mayo de 1184, la ciudad asistió a un extraño espectáculo.
Cuidado.
En la calle principal, una multitud de mendigos, lisiados, pordioseros, seguía a una joven vestida con una larga camisa. La joven iba con los pies descalzos y con una vela en la mano, y el cortejo avanzaba lentamente. De vez en cuando sobresalía un lamento agudo.
¡Ah!
Sí. Bien. Los habitantes de la ciudad salían a las ventanas y algunos se agregaban a la procesión. Al principio, los guardias del palacio pensaron en hacer circular a la gente y disolver aquel grupo, pero el cortejo llegó a la puerta y dijo que querían hablar con Felipe Augusto. Y lo llamaron. Y Felipe Augusto vino, vestía un impresionante traje escarlata. Cuando se encontró con toda esa gente, los miró y la gente le dijo: «Señor, ten piedad de la reina. Gracia para la reina, no repudiéis a la reina». Y la muchacha de la camisa era la reina, porque si no tampoco le hubieran abierto la puerta. Felipe Augusto miró, pensó un rato, quiso volver a entrar al palacio, pero la gente empezó a gritar más fuerte: «Piedad para la reina, piedad para la reina, no repudiéis a la reina, no repudiéis a la reina, no repudiéis a la reina».
Y se repitió ahí.
Entonces
aflojó.
Pensó que podía estar cometiendo una equivocación. Una equivocación política. Entonces avanzó hacia la reina, que era, como hemos dicho, la muchacha que venía en camisa. La tomó de la mano y le dijo bien fuerte para que todos oyeran: «¡Nunca os iréis!». Y la gente empezó a gritar: «¡Nunca os iréis! ¡Nunca os iréis! ¡Nunca os iréis!». Y aplaudieron, ¿no? Bueno, la pareja real entró en el castillo y el pueblo había devuelto a Francia una reina. Ahora bien, al cabo de un tiempo, el rey otra vez volvió a mostrar frialdad con Isabel. Las uniones que tuvieron fueron pocas y no muy eficaces, aunque sí suficientes para que en el año 1187 Isabel diera a luz a un niño que más tarde fue Luis VIII. Después, en el año 1190, ella quedó nuevamente embarazada, pero en ese parto murió. Tenía solo 20 años.
¿Cómo?
Tenía solo 20 años.
Ah, perfecto.
Tenía solamente 20 años. Tenía solo 20... 20 años.
Sí.
¿Está claro?
Sí, claro.
10 más 10.
Bueno, Felipe Augusto se fue a las cruzadas. Dice, más sí, me voy a las cruzadas.
Sí.
En el camino a Tierra Santa, se encontró con caballeros que volvían de regreso a Francia. Oh, ¿de dónde van? A las cruzadas. Uy, dice, nosotros ya volvemos. ¿Cómo va todo? Dice, vamos 0-4. Eran justamente caballeros que venían viajando desde Oriente y hacía ya un buen tiempo. Y el rey les preguntó bajo qué orden religiosa marchaban. ¿Bajo qué orden religiosa marchan ustedes, caballeros? Y los caballeros respondieron que eran hombres de Isabel de Henao.
¿De la muerta?
Sí. Y que a pedido de ella habían salido hacía algunos años a los lugares santos para conseguir, bajo la gracia divina, que ella no fuera repudiada. Se habían ido a las cruzadas a pedir a la divinidad que el rey no repudiara a la reina. Entonces, los soldados de Felipe y el mismo Felipe le comunicaron a esos caballeros dos noticias. Una muy buena. Caballeros, el esfuerzo que han hecho no ha sido vano porque el rey no repudió a la reina. Segunda noticia, caballeros, la reina se ha muerto. Y todos siguieron su camino, unos para Francia y los otros para el Oriente. En un sentido se había cumplido el pedido, ya que la reina no había sido repudiada. En otro no fue muy efectivo, casi hubiera sido mejor que la repudiaran, pues yo prefiero que me repudien.
Sí. Y estar vivo.
Claro, y no morirme. Así que, ¿cuál sería el sentimiento de aquellos caballeros que volvían en el camino que les quedaba? Bueno, depende de la idea que trajeran ya desde su casa, con ellos. Si traían la idea de que las cruzadas de poco servían, habrán dicho, ¿ha visto? Hemos ido de gusto. Y si en cambio ya traían la idea de que sí servían las cruzadas, habrán dicho, efectivamente, no la repudió. Vale la pena ir a Tierra Santa para conseguir gracias.
Sí, señor.
O sea que cada hecho puede ser interpretado de acuerdo al bando al que pertenezca ya de entrada.
Sí,
eso
señor.
Conviene saberlo cada tanto, ¿no?
Recordarlo, al menos, que sí. Así. Hay varias cosas escritas antes que uno se ponga a mirar.
Sí, sí, pero que vale mucho la idea que uno tenga adentro para interpretar después. Le voy a regalar... No tiene nada que ver con esto. Pero... Lo voy a decir en atención a los debates que se están produciendo acerca de la construcción de algunos programas que son acusados, acusaciones mutuas por otra parte, de recortar la realidad. Y si usted no muestra toda la realidad, sino que la recorta. Punto. El argumento no es, no hay más remedio que recortar la realidad porque si tuviéramos que informar de todo, tardaríamos... Bueno, no es eso. Le regalo una cosa que decía Popper. Me parece que incluso citando a alguien, pero la decía Karl Popper. ¿Qué es esta? Él decía, no existen en realidad los hechos. No hay lo que nosotros llamamos hechos. La naturaleza, la realidad física, es un cruzamiento de distintas causas y efectos, de una naturaleza tan compleja que aparece como una nebulosa imposible de describir. Y en ese sentido no hay hechos. Por ejemplo, y creo que aquí alguna vez lo dijimos, esto mismo, así que estoy repitiendo, creo. Por ejemplo, si usted dice, en mi pieza no hay ningún elefante, bueno, eso desde luego no es un hecho, porque además significa una negatividad. Pero, en realidad, hasta los hechos positivos son un invento de la mente humana. Un recorte que el entendimiento hace esta enorme, inconcebible bola que es la realidad física. Y entonces, cuando yo digo, estoy sentado en esta silla, no estoy haciendo una descripción completa y cabal de la realidad física, sino que estoy subrayando, estoy recortando. Para poder decir que estoy sentado en esta silla, tengo que hacer una operación muy ficticia, pero muy ficticia, que pasa por el lenguaje, que pasa por la separación de todo el resto,
sí,
de cosas que suceden en el universo. ¿Y quién la recortó? Yo. Y la marqué con un marcador que es mi pensamiento y resolví que yo estoy sentado en una silla. Y eso es un recorte. Y no hay otra cosa para el pensamiento que recortes. No hay otra cosa que recorte. Pero no porque no tengamos tiempo, sino porque es inconcebible pensar de otra manera. La única forma de señalar hechos es pasándolos por el pensamiento, recortándolos y exponiéndolos de un modo que, si bien se mira, es bastante artificial. Se lo regalo a usted.
Me encantó.
Y regáleselo a algunos amigos que hablan con mucha autoridad sobre estas cosas. Solo con autoridad. ¿Dónde dejamos a este hombre?
Ya
bueno,
no
en ningún lado, ya no. Había pasado todo. Estábamos reflexionando a ver cómo lo que uno tenía dentro servía para interpretar el hecho de ir a Tierra Santa a buscar la gracia divina. Bien, hemos ido a la discoteca, y este muchacho, el discotecario, dijo que él había ido una vez caminando hasta Luján.
¿Qué tiene que ver?
Y se había encontrado en Moreno con uno que volvía.
Como de la cruzada.
¿No? Sí, con uno que volvía.
¿Y bueno?
¿Dónde va? Voy a Luján. Uy, dice, yo ya volví. ¿Qué pediste? Y dice, yo pedí, qué sé yo, que mi novia volviera. Y qué sé yo, todavía no volvió. Y se volvió, dice. Porque...
¿Por qué?
Y porque vio que al otro muy bien no le había ido. Bueno, pero esta historia no tiene nada que ver con...
No tiene que ver con...
Tampoco tiene mucho que ver el tango que me dio.
Ah, sí.
Pero... si tienen en cuenta las canalladas que cometió el amigo Felipe Augusto, que después se casó con otra y fue peor, porque la repudió también, porque no le gustaba, volvió a ir a las cruzadas, se le puso el pelo blanco,
de
mitad
un susto.
Del susto.
Sí, claro.
Mitad
claro,
del susto.
¿Le puede pasar eso?
Sí, sí, puede
traumático,
pasar eso.
Sí.
Bueno, todo eso le pasó a Felipe Augusto, pero tal vez por culpa de sus canalladas inconfesables. Entonces me dio este tango, que se llama Me da pena confesarlo, y que escucharemos en la versión de Juanjo Domínguez. Adelante.
Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, me da pena confesarlo.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:06, temperatura en Buenos Aires 16 grados 2 décimas, humedad 99%. El abogado de las madres de Plaza de Mayo explicó los motivos de los allanamientos en diversas sedes de la fundación. Eduardo Barcesat dijo que fueron ordenados por el juez Norberto Ollarvide para encontrar documentación relacionada respecto a Sergio y Pablo Schocklender, también de las 21 empresas que están sospechadas de estar ligada con los hermanos para perpetrar la maniobra que se investiga en el expediente. Explicó que las madres aportaron documentación y abrieron las puertas de las dependencias para que revisen toda la documentación y computadoras. El abogado dijo que están extrayendo copias en discos rígidos para que obre el juez con toda la instrumentación necesaria. De esta manera, rechazó que el operativo fuera en búsqueda de documentación relacionada con la asociación o la fundación. Al menos 40 personas resultaron heridas y 25 fueron detenidas durante las protestas en Grecia. Los incidentes se iniciaron cuando finalizaba una marcha sindical para respaldar el tercer paro general contra el ajuste. Alrededor del Parlamento, grupos radicales se enfrentaron a los policías con bombas incendiarias, botellas y piedras. Como resultado, el centro de Atenas presenta imágenes de devastación, con contenedores en llamas y todo tipo de mobiliario urbano destrozado. Allanaron el estadio de Boca. La medida estuvo a cargo de funcionarios de la Fiscalía Contravencional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue en el marco de la investigación por una supuesta sobreventa de entradas en el partido contra Banfield del domingo último. Se buscaron pruebas que permitan establecer si había más gente de la que permite la capacidad de cada tribuna. Además, observaron filmaciones de seguridad e hicieron pericias en los molinetes, intentando contabilizar la cantidad de gente que ingresó. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 16 grados 2 décimas, humedad 99%, visibilidad reducida por lluvia a 9 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
En todas las rutas del país, Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Señores, estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, La Venganza Será Terrible, estamos en la radio pública. Mañana vamos a estar en el Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, haciendo allí el programa en vivo. La entrada es libre y gratuita, los esperamos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Manice! Nuestra habitual sección destinada a los vendedores ambulantes. Tenemos hoy un informe de nuestro equipo de producción acerca de los vendedores ambulantes, concepto y objeto, y también entrevistas a funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Para ver qué opinan de los vendedores ambulantes.
Un programón.
Un programón, sí. Verdaderamente.
Muy buen trabajo de investigación, además. Tenemos, sí. Y la gente de producción del programa esta vez.
Sí, sí. Sí. Tenemos también a maniceros, vendedores de cubanitos.
Sí.
Heladeros.
Heladeros nos costó conseguir.
Nos costó conseguir. Enviarlo. Han venido con su triciclo incluso.
Sí.
Bueno, toda clase de vendedores ambulantes, vendedores de sandía, que incluso accediendo a nuestros pedidos van a alegrarnos con su pregón.
Sí, pero ya varios no pregonan los vendedores ambulantes.
Sí, pero
¿no?
¿Sabe por qué es?
¿Por qué?
Porque le temen a la regulación y a las prohibiciones municipales.
Pero de pregonar, de decir...
está ahí... prohibido el vendedor ambulante, ¿cómo va a pregonar?
Pero sí, sí...
Es que lo mismo, tú vas a decir, soy delincuente, soy fuera de la ley.
No, no, pero no dice así.
Porque vienen los tipos y te meten en cana porque no se puede. Buenas tardes, tenemos una entrevista con Mauricio Macri. ¿Cómo está, Mauricio?
¿Cómo estás?
¿Es verdad que están prohibidos los vendedores ambulantes?
Sí.
Muy bien, listo, gracias Mauricio por tu presencia aquí.
Muy buen trabajo de investigación hasta ahora.
Sí, gracias.
La producción, los testimonios.
Conseguimos el testimonio de Mauricio.
Sí, sí, la presencia aquí
incluso
de Mauricio.
Estaba en Buenos
Nosotros
Aires.
Aprovechamos a fondo a cada uno que viene. Y aquí tenemos al funcionario que está a cargo del operativo para desalojar a los vendedores ambulantes. Doctor Button.
Sí.
¿Por qué están prohibidos los vendedores ambulantes?
Lo dice una reglamentación. Nosotros cumplimos la reglamentación. Vamos a desalojar. Venimos con los camiones.
¿Cómo lo van a desalojar? Es mi pregunta.
Camión hidrante.
Siendo que no están en ninguna parte. ¿De dónde lo va a desalojar? De sí mismo.
Lo vamos corriendo.
Agarrar un vendedor ambulante y lo va a sacar, lo va a poner fuera de sí. No. Eso consistirá un desalojo.
Lo vamos corriendo. ¿Vio cuando lava la vereda con la manguera, que a la tierrita le tira con la manguera y la
sí,
va corriendo?
¿Los vendedores ambulantes hacen eso?
No, señor.
No, solo los que venden mangueras. ¡Mangueras!
Nosotros usamos el camión hidrante así. Vamos corriendo
sí,
a los tipos.
Sí, sí.
Como barriendo para allá. Hasta la General Paz, después que hagan lo que quieran.
Claro, ya. Que vendan en territorio de
ya
la provincia.
Ya no es nuestra jurisdicción.
Y sin embargo, nosotros aquí, en este programa, estamos a favor de los vendedores ambulantes. ¿Por qué no nos cuenta Barton? ¿Qué
sí.
tal, Barton?
¿Cómo le va?
Nuestro compañero Barton. Algunas, ya que todos los días tiene experiencias.
Sí, señor.
Incluso algunas experiencias religiosas. ¿Cuál ha sido su historia con los vendedores ambulantes?
Mire, hay una nueva, un nuevo tipo de vendedor ambulante.
Ajá.
Que no está fijo en una esquina.
Bueno, ese es el concepto de ambulancia.
Sí, deambula. Pero deambula a paso muy rápido. Vi el otro día.
Pésimo.
Casi corre.
Eso no es un buen criterio.
Y no, la
grita heladero y cuando viene el cliente está a cinco cuadras.
La gente va corriendo atrás de la bicicleta a buscar el helado.
No, vi una nueva modalidad, lo vi el otro día en el microcentro, que es un vendedor de sándwich de milanesa al
Ajá. ¿Y
al
cuál
mediodía?
Es su pregón? ¡Sándwiches de milanesa!
Dice, sí, milanesa, barata, sándwiches de milanesa. Y es un flaco...
Mejor que yo, él,
¿eh? Es un flaco que me parece que lo hace por hobby.
Yo no comería milanesas hechas por hobby.
Dijo, ay, qué loco, me voy al microcentro a vender sándwiches de milanesa. Tenía como esa actitud.
Muy mal.
Y por
mal.
Eso caminaba muy rápido, era imposible ya. Comprarle
Pero esa
algo.
Actitud es propia de todas las personas que hacen todo así. Bueno, yo tengo acá este programa de radio, pero en realidad lo mío es el campo.
Que está para más, dice
soy
usted.
Soy estanciero.
Señores,
perdón.
Exijo una respuesta.
Exijo. Respuesta, haga la pregunta.
Yo
primero.
Estaba acá sentado en la oficina,
sí.
No sé si me vieron.
No habíamos repagado. No,
bueno, estaba sentado en la oficina de las 7 de la mañana.
¿La oficina es suya o es nuestra?
Es suya.
Es mía.
Entonces, entonces explica.
Vamos, Armando.
Necesito la respuesta porque yo me estoy por lanzar como vendedor ambulante, necesito la aprobación.
No se puede, está cerrado todos los registros de vendedor ambulante. Qué pena.
¿Y cuál sería su especialidad dentro de la venta ambulante?
Churros, bolas de fraile.
Ay, ¿me da?
Tengo acá. Tengo la canasta para que prueben. Mire lo que...
¿Nos quiere sobornar?
Probá.
Los hace mi Buto. Suegra. Mire lo que es esto.
Se me deshace una onda.
Mira que esto es todo doble, No se escatiman nada. Mira la cantidad de aceite.
Sí, doble. Sí, este, mire cómo me chorrea la bola.
Sí, parece. Le queda traslúcida la piel, parece una radiografía de la grasa que
tiene. Sí, qué rico, ¿eh? Realmente este es un producto que la ciudad está necesitando.
No, ¿sabe por qué? ¿Usted por dónde puede entrar? Porque la venta ambulante está totalmente prohibida.
Aunque sea de una alternativa. Pero... Yo tengo toda esta mercadería de hoy. ¿Qué hago?
Claro. No, la mercadería de hoy no va a haber problema.
Ahora,
no, ¿sabe qué? Como... no puede entrar como vendedor ambulante, sino como manifestación cultural autóctona de la ciudad de Buenos Aires.
Para el turismo.
El vendedor de churros es una figura que nosotros debemos resaltar.
Es como un bar notable.
Exactamente. Es una figura.
Qué bueno.
Una figura emblemática de la ciudad. Entonces lo declaramos figura emblemática de la ciudad.
Y usted puede cobrar el doble.
Claro.
Un churro emblemático,
sí.
No te lo voy a dar por 2 pesos.
Ahora, escúcheme, mire cómo estoy vestido.
Sí,
me tengo que preocupar un poco más por el aspecto, me parece, por la figura que me acaban de dar.
Si hacemos un trajecito amarillo, algo le vamos a poner.
Un traje de inmigrante del año 1920, un sombrero metido hasta las orejas, como Fungi italiano, y hágase un acento extranjero.
Sí, eso es importante. ¿Eh?
Italiano puede llegar a salir. ¡Yurras!
Che, parece nacido en Florencia.
Huele de fraile.
No, pero el churro no viene de Hungría.
Sí, viene de España.
¿De España viene el churro?
Va a ser mucho más fácil, ¿eh?
¡Churros! Huele de frailes.
Recién salieron de la cocina los churros.
Señora, usted es la suegra del señor.
Y ha sido vendedora de mazamorra.
Acá viene con mi suegra, justamente la cocinera, la que sabe la fórmula perfecta de esto, porque yo simplemente los vendo, soy un intermediario de alguna manera.
Ah.
Pero la señora es la que tiene la fórmula perfecta. Mire la exquisita que es, con el doble de ingredientes lo que debe llevar.
Ahora, buenas tardes.
Hola, sí.
No pude menos que escuchar, soy un periodista. Mm. Soy un periodista que estoy siempre al acecho.
¿Cómo puede ser que hubiera tanta gente en la oficina y nadie lo había notado?
Para captar las verdades.
Sí.
¿Uds sabían? Soy periodista gráfico. ¿Uds sabían que el vendedor ambulante no paga impuestos? Cierra el signo de interrogación.
Sí, ¿qué impuestos va a pagar si no tiene una locación?
Pero entonces se establece una competencia desleal con los que sí pagan impuestos, como por ejemplo yo mismo, que además de ser periodista, soy dueño del local El Emporio del Churro, que me cobran un potosí de impuestos para habilitar el cartel y qué sé yo. Entonces no tengo más remedio que cobrar los churros a precio de oro. Y viene este señor y me vende el churro a mitad de precio, incluso
está
a
bien.
Mitad de precio.
¿Yo tengo la culpa? ¿Ella tiene la culpa?
Sí, señor.
Porque no vende el local y viene con nosotros a la calle, no tiene que pagarlo.
No, tampoco se puede poner toda la gente en la calle a vender todo lo que se vende en el local.
Claro, y entonces se fundirían o quedaría en la miseria aquellas personas que alquilan locales. Aquellos rentistas que teniendo muchas propiedades las alquilan a vendedores de churros. ¿Qué les pasaría? Quedarían en la calle. Bueno, en la calle no, porque podrían incluso quedarse en las muchas casas que poseen.
Mire,
que sé qué injusticia social.
No sé si llamarlo injusticia social.
Para proteger a los vendedores de churros desamparamos a los propietarios de muchas casas.
Discúlpeme, pero...
A eso le llaman justicia social.
Yo no lo llamé, usted llamó justicia social.
Los pobres fenómenos, ¿y nosotros qué? Las personas que como yo poseemos.
Estoy de acuerdo con el señor, ¿eh?
Pero si usted lo perjudica,
no,
lo que dice
no importa,
el señor.
No importa, pero lo nuestro es ponernos de acuerdo con aquellos a quienes perjudicamos.
Inscribió la alianza ya para la próxima comisión.
¿Qué tiene que decir usted a todo esto?
Mire, eso, no sé... una respuesta.
Claro, queremos... Ahora, yo también quiero una respuesta.
¿Pero qué respuesta? Primero...
No sé, porque se ha complicado un poco el tema.
Mire.
Pero queremos una respuesta.
Sí.
¿Por qué no nos dan soluciones? No quiero soluciones, quiero problemas.
Pero si dijo que quiere soluciones.
Ah, no, al revés.
Escúcheme, nosotros aquí nos ocupamos de las autorizaciones de venta ambulantes vinculadas a emblemas culturales.
¿Cuál sería un emblema cultural? Por ejemplo,
¿venta de carapela?
No, señor. El churro entra.
¡Bien!
Que lo diga usted.
La bola de fraile entra.
¡Epa!
El vendedor de garrapiñada Entra.
Entra, todo.
¿Y a mí?
Bueno, pase. ¿Usted qué vende?
Yo soy un niño.
Hola, nene.
Estaba en la oficina.
¿Y qué hacía ahí en la oficina?
Soy canillita.
Vendo
diario.
Entra, entra.
Muy bien.
No, pero los niños no, de trabajo infantil no.
Sí,
infantil.
No, señor.
Por la mañana, diario.
Escúcheme, no. Señor niño.
Sí.
Usted tiene que esperar a crecer y a cumplir por lo menos 18 años.
Me gano un dinero para el estudio, ¿vio?
No, pero escúchame, nene, ¿vos tenés parada?
Sí.
¿Dónde la tenés?
Acá en la esquina.
Bueno, pero entonces ya no es vendedor ambulante.
No, el canillista ese sí,
no,
puede.
También puede ambular.
Me dan una, no, lo que tienes que hacer, o niño, es tener una autorización de tus padres, como que realmente no estás trabajando, sino
jugando al canillista.
Jugando al canillista.
No hay ningún problema.
Te han comprado el juego del pequeño canillista, que consiste justamente en un manojo de diarios.
Es muy simple. El juego es muy simple.
Sí, es muy de los más baratos que hay. Pero este viene, es bueno porque viene con el diario de hoy.
No hay ningún problema, ya le firmo el permiso, ¿eh?
¿A usted bien. Es el papá?
Sí, el churrero. Soy el padre de canillita.
Es toda una familia, perdón, porque yo los conozco, soy un vecino.
Ah, ¿cómo le va?
Es toda una familia que sigue en la tradición. Son todos vendedores ambulantes. Así como en mi familia somos todos vecinos.
Ah, bueno, pero...
Vecinos de alguien.
Sí, hay mucha gente que es vecino de alguien.
Sí, como... sí, somos muchos de familia.
Como hijos también, hijo de
no,
alguien.
No, 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 nosotros somos vecinos.
Por eso vinimos todos. Porque esto es una tradición familiar. Y venimos a plantear esto. Son 10 generaciones ya de vendedores.
¿10 generaciones?
Sí, sí.
Pero no estaba ni fundada la ciudad de Buenos Aires.
No importa, señor. No venga con...
Y dígame, pero usted se dedica a un rubro, digamos...
Yo churros.
Manera... Sí, me lo dijo ya.
Yo caliente diarios.
¿Y usted?
Y yo soy la que friega. Este pillo la friega todo el día en la casa. Y la que hace la hermana de fraile.
Mi suegra también está acá.
Que no hable mucho de su suegra para escupir todos los churros y la bola de fraile. Dígame, yo puedo autorizarle lo de los churros como manifestación cultural, se lo dije, pero el resto de las cosas no se puede. Toda una familia, es nepotismo eso.
Oh, ¿Qué viene a hacer?
Es cuando...
¿Es grave, doctor?
Una familia...
A mí siempre me dolió acá.
Toda una familia...
Aquí, digamos, ser como el nepote.
No, usted no tiene un nepote.
¿Y por qué dice que es nepotismo lo mío?
No, digo que usted...
Yo sabía que algo grave era, ¿eh? No, pero todos... No es nada, claro.
No es toda nada. Una familia con...
Toda la familia lo tiene, Tomás. Es hereditario el nepotismo.
Suele ser. Toda una familia puesta a hacer usufructo
puesta
del poder.
Sol, sí.
Señor, ¿se puede apurar?
¿Quién es usted?
Tenemos que salir a vender. Se nos pasan...
No se puede. Escúcheme, vaya la cola. Yo voy a atender 5 turnos hoy. No, se van a atender más de 5 turnos.
Acá estamos los 5.
El que tiene el número Damasco...
Acá estamos los 5.
Es otro día.
Acá está el nene, un turno.
Bueno, yo lo tenía.
El churrero.
Ya lo atendí también.
La suegra, un turno.
La atendí.
El periodista... Un turno, y ese
sí.
Y yo.
¿Y usted es el número 6?
5. El niño, 1. El churrero, 2.
Bueno,
la suegra, 3.
Yo soy periodista, 4. Periodista no es vendedor ambulante.
Bueno, pero acá están los
turnos. Efectivamente, colaboro con mis notas. Estoy asociado con un manicero.
¿Y qué?
Y él realiza los cucuruchos,
sí.
Justamente con fragmentos del diario en donde yo mismo escribo. Así que...
Bueno,
manicero.
Sí, lo felicito, pero... Esa sociedad que usted dice tener entre periodismo y el negocio de los maníes...
Manices. Sí.
No es compatible con esta oficina pública.
¿Cómo?
Así que le voy a tener que levantar...
Si hay algo verdaderamente cultural, es un manicero.
No, pero ¿sabe qué? Las condiciones de seguridad... Sí. señor.
Manises.
Señor, las condiciones de salubridad no están dadas y usted mismo se delató.
¿Qué condiciones de salubridad?
Se delató.
El manís.
Viene, el maní viene con cáscara.
Viene con cáscara.
Envuelto el vacío.
Herméticamente cerrado, no puede entrar un microbio de ninguna manera, señor. No hay nada más limpio que un maní.
Sí, pero el papel de diario es sucio y usted confesó...
¿El papel de diario qué se lo va a comer, señor?
No.
¿Usted come papel de diario? No.
No, pero si
come?
Usted... Maní.
Bueno, si lo hace.
Muchas gracias.
13 pesos.
¿13 pesos la bolsita de maní?
Y 3 pesos los maníes y 10 el diario.
No, esto no se lo puedo autorizar, ¿eh?
Momentito, discúlpeme, porque...
Momentito.
Esto sí que no se lo puedo autorizar.
¿Puede haber una alternativa? Le pido a todos que se corran un poco. Quiero hablar yo con el señor funcionario. Déjenme un segundo solo. No hay una forma...
Dígame.
Ahora que estamos... Hay una forma... Acá se mueve mucho dinero, ¿eh? Y usted está acá, en esa oficina...
Pero usted... ¿Usted quiere sobornarme a un funcionario público?
No es
que tengo una carrera...
No es soborno.
...política detrás de esto, ¿me quiere sobornar?
No es un soborno. Es compartir.
¿Y de cuánto estamos hablando?
Yo no voy a hablar de dinero porque soy el niño. Voy a llamar a mi padre, el churrero.
Bueno, decile a papi que venga.
Bueno, arreglemos esta historia, señor. ¿Cómo se arregla?
Papá.
¿Arreglaste, hijo?
Ahora habla de dinero, yo no hablé.
Bueno, mi hijo ya le habrá dicho cómo son las cosas, ¿no?
Sí, ya me dijeron. Podemos hacer 5 pagos de 4.000 pesos.
Momentito, que soy el periodista y estoy tomando nota.
¿Pero qué? ¿Cambió la voz?
¿De qué están hablando?
Estamos hablando de que aquí hay...
Acá hay corrupción.
No, señor, hay un sellado que pagar,
claro,
hay autorizaciones.
Claro. Ustedes necesitarán a alguien que escriba a favor de esto.
Sí, nos convendría mucho,
muy bien,
realmente.
Listo,
nos convendría
estamos
mucho.
Todos en el asunto.
Sí, sí.
Estamos todos...
Bueno, también
ahora
podemos
estamos
destinar también un emolumento para el señor.
¿Un qué, perdón?
Unos dineros.
Bien, sí, pero de esos 4.000 pesos, no, vamos a tener que sacarlo de otro lado, ¿eh? Por 5.000 pesos podemos hacer el paquete.
¡Oye! ¿Qué cuánto me toca a mí de esos 5.000 pesos?
Ah, no,
pero no la ponga a escuchar, no, a la señora. Yo creo que ni escuchaba a la
pero
señora.
Pero está mi suegra también.
Pero por
¿quién
favor?
Es la que se mete las manos sucias en medio de la masa.
¡Mire, con estas manos!
¡No me toques!
¡Con estas manos! ¿Con qué te criaba cuando eres un niño?
Yo soy el niño, ¿eh?
Bueno, con estas manos.
Bueno, señora, por favor, tome asiento. Quédese quieta, lo vamos a solucionar. Usted va a tener su día libre.
¿Qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver? Buenas tardes.
Bueno, ojo, que terminamos las piñas acá. ¿Qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver?
Y la señora va a tener sus vacaciones, su día libre, su...
Yo soy el sandiero, hace media hora que estoy acá. Y no me atienden.
Pero no, sandía no se puede vender en la ciudad.
¿Cómo no se puede vender en la ciudad? En la ciudad.
No, de la General Paz.
El otro día venía con el carro en Callao y Corrientes y me paró la cana.
Sí.
¿A usted le parece? Es un atropello.
Pero no, señor.
Es un atropello, señor, el que le hice, porque no pude parar. Y me lo llevé por delante al cana. En 4 patas, mejor, en 2 patas se me paró el caballo. Así se corcovió y desparramó todas las sandías.
¿Por Callao?
Por Callao, por Corrientes, y se metieron algunas por la escalera del subte.
¿Quién
sabe lo que son unas sandías de 7 kilos rodando por la escalera del subte? A una vieja la agarró. Parecía un bolo de bowling, la vieja.
Y sí, señor, es un peligro.
Y caían la sandía y la gente guareciéndose detrás de la columna. ¿Todo por qué?
Porque no ves que va la sandía rodando por Callao.
Sí.
Porque usted vende sandías en un lugar que no está preparado para el comercio de sandías.
¿Cómo no está preparado?
En la ciudad de Buenos Aires no se come sandía, señor. No se come sandía. Y si la tengo que prohibir, la prohíbo.
¿Y cómo podríamos arreglar esto?
Vamos, ya, concretamente no tenemos tiempo.
Bueno, son 3 pagos de 4,000 pesos.
¿Cada uno?
Sí, por supuesto, usted por la sandía. La sandía
pero
más cara.
¿Nosotros tenemos que pagar a usted o usted nos paga a nosotros?
No, ustedes a mí, si yo tengo...
Ah, no, así no.
Entonces que vivo.
¿Y
que
si
vivo?
Yo no a cualquiera, se... claro, yo por eso venían todos.
Yo te tengo que poner el sello de goma, flaco.
¿A la sandía?
No, a tu habilitación. ¿Este sello? ¿Lo ves?
Sí.
¿Dónde está?
Bueno. Ah, no, no.
Este.
Ah, sí, pensé que...
4,000 pesitos cuesta esto.
Si yo tuviera 4,000 pesitos, no estaría vendiendo diario.
Claro, ni yo sandía.
Ni yo estaría siendo...
Ni tampoco haríamos trabajar al niño.
Bueno, y la verdad es que yo tampoco sería funcionario.
Qué lástima no tener plata. Viviríamos todos en un mundo mucho mejor.
Sí, tenés razón.
Bueno, hagamos votos por un mundo mejor.
Sí, pero mientras me convidás un churro...
Con todo gusto. Hay que pedírselo a mi suegra.
Ah, señora.
Aquí tienes. ¡Zámpatelo! ¡Soglotón! ¡Pausa!
Comienza espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. ¿Escuchaste a Otaviano?
Claridad.
Lunes a viernes, mediodía, de 13 a 14.
Por la radio pública.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Ahora puedes buscarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia,
porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Your tenderness grows.
never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight.
Era Frank Sinatra de Where You Look Tonight.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Mañana estamos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Hoy, ahora, en el Multiteatro y con mensajes.
Dolina, mi señora, mi hija, mi hijo, con mi yerno y nuera me dijeron, vamos a ver a Dolina que es gratis. Me gasté 300 mangos en pizza Hugo.
Comparta, che. Los oigo hoy para pasar la lluvia, dice, de paso encontré calor,
etcétera.
Sí, no lo firma,
Dame alguno. Muy bien, acá le preguntan...
¿Qué me preguntan?
Después de una recomendación tuya, me metí un salero en el bolsillo.
Ah.
Por si encontraba una mina con un huevo duro que necesitara sal. Y así me la levantaba. Y no me lo saqué del bolsillo en un año. No he levantado nada. ¿Sigo esperando?
Siga esperando.
Alexis de Azul.
Porque mire si justo el día, mire lo que le voy a decir, el día que deje el salero... Aparece una mina con un huevo en la mano y se quiere cortar la cabeza. Dolina, ¿esa gaseosa la compró usted o se la dieron?
Me la dieron.
Nos la dan acá.
Nos la dan.
Todos los días.
Es más, nos pagan con eso.
Esto lo dicen Lucas y Male.
Fabricio y Luciana dice, volvimos, negro. Ya te extrañábamos mucho y estamos muy contentos de verte hoy. Un abrazo a los tres.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Soy Rodrigo Guzmán. Oriundo del pueblo de Bransen, provincia de Buenos Aires, y vivo aquí desde el año pasado, ya que estudio licenciatura en actuación en el IUNA. Y desde el año pasado vengo seguido a presenciar este genial programa, que me hace ir a dormir contento después de haberme reído gracias a ustedes. Gracias por el humor sano y las enseñanzas. Son unos grandes.
¿Va a pasar revista a la tropa después? Dolina, sabemos que usted anduvo con la princesa Luisa. La venganza será terrible, dice la embajada de Prusia. En una servilleta.
Le quiero mandarle saludos a Federico de Rauch y pedirle al sordo para el oriundo de la capital nacional del ave de raza, la gallina turuleca.
Señores,
¿por qué no lo llama el sordo? Y ya llega al multitudinario.
teatro de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Cacotolina. El licenciado pentacadémico Ale Dolina. Y la trompeta mágica de Gillespie.
Maestro, aquí le piden mala suerte.
Mala suerte. Puede ser. Hablando, antes que me olvide, ¿cuándo toca Pollo Raffo? Esto lo deben saber. No lo saben.
Efectivamente.
Mala suerte.
Hicieron mis manos muy cerca una loma, un rancho muy grande de paja y terror. Y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse en mi guitarra mi acento triunfal. Y mientras cantaba mis coplas al viento me daba la luna su brillo lunar. Fue un soplo, pues quiso el destino y amar a una china más linda que el sol. Pero llegó un gaucho del pago vecino que le idolatraba lo mismo que yo. De más una estaba, bien lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la taba con ansia pusimos, yo estuve en la mano del juego y perdí.
Maestro, quizá la presencia de Guiné especial a que traiga a esta lista el pescante.
El pescante. Bueno, voy a cantar un poco.
A ver.
Junta oscura, trotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris o precoche, por las piedras de Constitución. En la zurda amarraba la rienda que azotó el colorado redomón. Y como él se avanzaron sin prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos acariciando el pasado. Vamos al son de tu tranco lerdo, vamos camino el tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
Qué lindo.
Maestro, Sonia le pide Soledad.
¿Quiere cantar Soledad? ¿En qué tono? En mí.
A ver, ¿dónde está la orquestita? A ver.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tintar. La doliente sombra de mi cuerpo al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos te tienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Maestro, Juan le pide Ventanita Florida.
No, vamos
o si quiere vamos bueno, al trío. Para quienes piden Fields of Gold, para Ceci.
¿Sí? Va con la babosa, ¿eh?
¿Viene de babosa?
Guarda. Guarda, guarda la fila.
¿Quiere sacar la trompeta usted ya ahora?
¿Trompeta?
¿La tiene ahí a mano?
Sí,
sí, trompeta.
Gillespie, tema... querido, cuánto te extrañamos.
You are gonna lose that girl.
Are you a boy or a girl?
The children are reading books and magazines in the library. First listen. You're gonna lose that girl.
You're gonna lose that girl.
Había quedado Ventanita Florida.
No.
Bueno. Marchitó.
Cotton Fields.
La partida ahora.
Cotton.
Campo de cotton.
¿Puede ser un poquito más de guitarra acá?
Ahí va. De guitarra.
Un, dos.
Tenemos 3 minutos ahí.
Está Ventanita Florida. ¿O se levantó directamente?
Se levantó.
¿Usted tiene algo más de trompeta?
Sí. ¿Por qué dejó la trompeta ahí atrás?
Y después vamos al final.
Sáquela de ahí.
Pero con eso no vamos.
Entonces hagamos otra canción.
Hagamos otra con la trompeta. No,
ventanita
no, no tiene,
Florida.
Por la ventanita Florida del sol.
Dale.
Bueno, dale.
Ahora esperen, nomás nos vamos a ir con eso. Organicemos noches.
Si bemol.
Si bemol.
Días de vine y
pero no nos vamos. O sí, se quiere con eso.
No, pero no. Después hacemos.
Ah, bueno. Otra para ahí. Dale.
¿Cuál vamos a tocar?
La de tenemos para un rato, ¿eh?
En fa.
¿En fa? ¿Y cuál es? No me acuerdo, ya me voy a dar cuenta.
A ver.
¿Ese tono?
Vamos con eso.
Ok.
Más rápido, ¿no?
Sí.
¿Cuántas
vueltas
damos?
Cuatro.
Una,
dos, tres, cuatro. Bien, bueno.
Gracias, Gile, ¿eh?
Vamos en el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 16 grados, una décima, humedad 99%. El gobierno rechazó las declaraciones del primer ministro británico sobre las Islas Malvinas. David Cameron, en un discurso ante la Cámara de los Comunes, se había mostrado contrario a abrir una negociación con nuestro país sobre la soberanía de las islas. En un comunicado, la Cancillería señaló que así el gobierno del Reino Unido, en un lamentable acto de arrogancia, se adjudica la autoridad de poner fin a la historia referida a una disputa reconocida por la ONU y aún pendiente de solución. Recordemos además que esta semana la presidenta Cristina Fernández ratificó el pedido de apertura de diálogo ante el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Está vigente una alerta a muy corto plazo por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo. Abarca a la ciudad de Buenos Aires y a las ciudades bonaerenses de San Nicolás, Castelli, Lobos y Pergamino. También a Rosario, a Santa Fe y a la entrerriana Gualeguaychú. El excomisario Ángel Casafus declaró en el juicio por el encubrimiento del crimen de María Marta García Belsunce. Aseguró que Horacio, hermano de la socióloga, le pidió que le sacara a la policía de encima para que no entrara al Country Carmel el día de la muerte. El ex jefe de la División Antisecuestros de la Policía Bonaerense consideró que hay indicios de una actitud mafiosa por parte de la familia de la víctima. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 16 grados, una décima, humedad 99%.
Argentina está informada por la radio pública.
24 horas haciendo radio. Nacional, la radio pública argentina. Todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
La noche es de Nacional.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan